Muy buenas noches. Estamos aquí en un nuevo programa de Cine Continuado. En vivo. En punto cero. 20:00. En la Argentina. Mi nombre es José Tripodero. Frente a mí, la vuelta triunfante de Martín Cataldi. ¿Cómo estás, Martín?
¿Qué tal, José? ¿Cómo andás? Bueno, esperemos que triunfante, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. ¿Cómo que no? Bien. Está del otro lado Santino, que hoy tiene un día como para tenerlo ahí separado por un vidrio, ¿sí? Vieron que uno a veces tiene esos días de, ¿no? Pero siempre trabajando a destajo, ¿sí? No, no, por favor, no te tengas miedo.
Mira, ni a Mirta puso.
No, no, claro,
es
verdad.
De mi
bueno,
confianza.
¿No ves que te digo? No, quiero decir, uno a veces tiene un día de pocas pulgas, pero lo está llevando con mucho profesionalismo, ¿sí? Pasemos al efeméride, por favor.
Acompañé la siguiente efeméride con un vino de Bodega La Azul, ahora en cine continuado.
Así, como promotora en una especie de convención de autos, tengo aquí en mis manos un vino de Bodega La Azul, por supuesto. ¿De qué otra marca va a ser? Un Cabernet Sauvignon, ¿sí? Que nos acompaña como cada jueves y que también puede acompañarlos a ustedes en su mesa familiar o a solo también, ¿no? Porque puede ser justamente una buena compañía para atravesar algún momento. Y ustedes también pueden hacerse ese vino si entran a bodegalazul.com o en su cuenta de Instagram, que es Bodega La Azul. Ahí está, mire, tiene su propio cubículo, ¿no? Bodega La Azul.
Un buen lugar, glamour puro, porque
sí, claro.
La efeméride de hoy, que vamos a presentar, un 27 de febrero, pero de 1932... Nacida en la ciudad de Londres, Elizabeth Taylor. También conocida como Liz Taylor, uh-huh. Una de las actrices más importantes, por lo menos del siglo XX o de la historia.
Sí.
Está por ahí, ¿no? Desarrolló siempre en los Estados Unidos una carrera artística que se extendió por más de 60 años, porque empezó muy, muy joven, en el que adquirió popularidad. Bueno, principalmente como actriz de Hollywood, pero privada, le gustaba mucho. De la escena, ¿no?
Sí, y se casó con alguien varias veces que, bueno, también colaboró a que ella tuviera un lugar muy importante en las revistas del corazón, como se decía antes.
Se casó 8 o 9 veces, pero no tengo...
Ella creo que no se acuerda tampoco.
No, no tengo esos datos, pero bueno, sí, fue una de las últimas estrellas del Hollywood clásico, de las más sobrevivientes, como saber. Dijimos que nació en Londres, pero en realidad era hija de estadounidenses que estaban asentados allí por trabajo. El padre administraba una galería de arte.
Sí.
Poco antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se veía que no se venían cosas buenas.
Hay que cruzar el Atlántico, dijeron, ¿no?
Sí. Dijimos, mejor volvamos y se mudan nada menos que a Los Ángeles.
Ahí la estamos viendo, a Liz Taylor. Acá la favorecimos, ¿no? Porque podemos haber puesto cualquier otra foto, pero bueno, hay que ser caballeros, ante todo.
Bueno, pero era muy bonita.
No, era muy bonita, por supuesto.
Sí. Así que allí en Los Ángeles, el padre abre otra galería de arte donde solían circular gente de la escena de Hollywood. Y es así que un amigo de la familia sugirió que la pequeña Liz podía tener un futuro en la industria cinematográfica porque era muy bonita.
Claro, claro, por supuesto.
Bueno, debuta como actriz a los 10 años. En la película There's One Born Every Minute, de 1942.
Te la debo.
Sí, no la vi. Es una película de la Universal, que sin embargo no la contratan. Quien sí le extiende un contrato, ¿no? Todavía regía el sistema de estudios, es MGM.
Bien.
Y su primera película es La Cadena Invisible, de 1943. Que todavía tenía un perfil discreto. Donde la va a pegar, como decimos ahora, es con Fuego de Juventud, de 1944, tan solo 12 años, la película que la convertiría en una estrella. Y allí actúa junto a Mickey Rooney, ¿no? Ambos muy jóvenes.
Claro, claro. Es prácticamente como el ícono de lo que es el actor infantil, después convertido en actor de adulto también, ¿no? En estrella.
Exactamente. Bueno, en esta película tenían que salvar a un caballo de ser sacrificado y después lo hacen competir. Un papel que de algún modo Mickey Rooney homenajea en El Corcel Negro, ¿no? Porque claro, vuelve a ser algo similar, pero de anciano. Pero
de Disney era, ¿no? Sí.
Creo que es de Disney. Sí, gran peli.
Sí, sí, está bueno, está bueno.
Liz Taylor consolida su carrera con éxitos como El Coraje de Lassie en el 46, Mujercitas del 49, que creo que es como la cuarta adaptación de
sí,
esa novela.
Sí, más o menos.
Ya iban por la cuarta ahí. Un Lugar en el Sol del 51. En el 56, Gigante, en la que compartía
claro.
protagonismo con James Dean y Rock Hudson.
Sí, sí, nada menos.
Nada menos. Pero es con El Árbol de la Vida, 1957, una película ambientada en la Guerra de Secesión, que logra su primera nominación al Oscar.
Claro. ¿Mm?
Ella estaba en el apogeo de su belleza, tenía, no sé, veintipocos años, y protagoniza junto a Paul Newman el drama romántico Cat on a Hot Tin Roof o
sí.
La gata sobre el tejado de Sin Caliente.
Exactamente.
Año 58, que le vale su segunda nominación a los premios de la Academia. Gran clásico.
Sí, claro.
La tercera no es la vencida porque lograría una tercera nominación para De Repente el Último Verano de 1959.
Sí, claro.
En este caso junto a Katharine Hepburn y Montgomery Clift.
Buena peli esa.
Buena peli, es verdad. Donde sí, entonces, logra alzarse con la estatuilla es con Una Mujer Marcada de 1960, donde encarna una prostituta de lujo. Así que gana el Oscar a Mejor Actriz. Cuatro nominaciones consecutivas en 4 años consecutivos, un récord solo igualado por Marlon Brando al día
sí,
de hoy.
Sí, sí, sí.
Bueno, a finales de la década del 50 se acentúa su rivalidad de algún modo con Marilyn Monroe, que era otra de las grandes estrellas contratadas para la 20th Century Fox. Pero es verdad que se especializaron en papeles diferentes, ¿no?
Sí, claro.
En general, Liz Taylor optaba por personajes más atormentados, temperamentales, problemáticos, y Marilyn Monroe, por supuesto, era el más famoso prototipo de rubia, sex symbol.
Sí, 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 un ícono sexual, digamos.
Mayormente en comedias.
El objeto del deseo de la película.
Sí, la novia de América.
La novia,
¿no?
Claro, exacto.
En 1963, Liz Taylor se convierte en ícono del cine y de la estética gracias a Cleopatra.
Sí, esa película que se le puede entrar por diferentes aristas, creo.
Sí, es una de las producciones más caras hasta esa fecha, o
sí.
La más cara, no recuerdo el dato exacto, pero bueno, fue un fracaso, ¿no? Tuvo una recepción bastante pobre.
Sí, yo creo que ya era una época en la cual el público estaba un poco harto de ese tipo de producciones.
Sí, ya había pasado Ben-Hur, ya habían pasado varias.
Sí, sí, Los Diez Mandamientos, un montón, de películas de peplum también, uh-huh. Si querés, pero las películas bíblicas o las grandes superproducciones de 3 horas ya no calaban en prácticamente ningún público, mucho menos en un público joven adulto, si se quiere. Y era una inversión muy grande para después encontrarse con una recepción muy escasa, ¿no?
Sí, sí, fue un riesgo del estudio que seguramente también en años que competían con la televisión.
Claro.
Pero bueno, es como decís, un peplum, una película ambientada en la época del Imperio Romano.
Sí.
Pero bueno, ella comparte protagonismo con Richard Burton.
Claro, que, exactamente, sí, ese era el nombre que yo decía, ¿no?
Iba a ser su marido, quinto marido, ya iba por el quinto, y gran amor de
sí.
su vida. Se divorcian y se vuelven a casar en algún momento.
Varias veces,
algo así.
Sí.
Pero bueno, va a ganar otro Oscar por un tremendo papel en la película ¿Quién teme a Virginia Woolf? De 1966.
¿Película?
Tremenda, que también vuelve a coincidir con Burton.
Uh-huh.
Es quizás su último gran papel, porque...
Sí. Yo creo que le pegó fuerte lo de Cleopatra para mí, ¿no?
Y es probable, sí, porque a partir de ahí empieza a tomar papeles de menor relevancia. Pero bueno,
sí.
Ya en la década del 70 y buena parte de los 80, por ahí se vuelca un poquito más a la televisión.
Sí.
Ya era grande, si bien
claro.
mantenía esa belleza, ese glamour, pero bueno, no.
Es que les pasó prácticamente todas las grandes figuras del Hollywood clásico que si llegaban a una edad avanzada con trabajo, era o en pequeñas producciones o eran papeles muy chiquitos o eran televisión. Digo, Betty Davis terminó siendo película para Disney, por ejemplo. Entonces, era casi como un camino natural, no es algo que le pasó a ella nada más.
Sí, sí, era lo esperable, digamos.
Sí. Bueno, ¿en qué película de Spielberg está Katharine Hepburn?
Ah,
En Always, creo. En Always está,
me parece. Sí, la de Dreyfus.
Sí, Audrey Hepburn, no Katharine Hepburn. Audrey Hepburn está ahí. Mirá, ahora lo busco, igual,
ahora busquémosla.
Podés continuar y te digo.
Pero bueno, donde sí está Liz Taylor, producida por Steven Spielberg, es en Los Picapiedras, seguramente.
Claro.
Recordás que hace de la suegra de sí. Pedro, que fue su último papel para el cine en 1994. Antes y después sí tuvo muchas participaciones en televisión. Después no, muchas no. Tuvo un par de participaciones en televisión. Otra participación clásica o que nosotros recordamos por generación es que le da la voz a Maggie Simpson en el único episodio que habla, dice solamente papá. Bueno, es la voz de Elizabeth Taylor.
Exactamente.
Que, bueno, nosotros lo perdimos porque tenemos la versión doblada, ¿no?
Exacto,
pero
exacto.
Como los Simpsons no envejecen, nunca progresó esa historia de que Maggie empezara a hablar, pero su primer palabra fue papá y es Liz Taylor.
Es como Orson Welles haciendo el papel, la voz de Transformers, ¿no?
Claro, sí, en la película de los Transformers. Bueno,
perdón, sí, era Audrey Hepburn.
Audrey Hepburn, sí. Bueno. Falleció en Los Ángeles en el 2011, a los 79 años de edad. Reconozco, había empezado muy joven. Y, por ejemplo, en 1999 se hizo una votación entre quienes son las máximas estrellas del cine en los primeros 100 años de cine, y ella figuraba séptima. ¿Sí? Eran 25 actores y 25 actrices. Y de todos los que encabezaban esa lista, de esos 50, solo había 4 con vida. Una de ellas era Elizabeth Taylor. Así que, bueno, fue un ícono de la belleza, de la opulencia estadounidense, que tenía esos ojos color violeta a veces, bueno, la cabellera negra azabache, ¿no?
Sí.
La convirtieron en una de las actrices más importantes, por lo menos del siglo XX. Ella decía que se maquillaba ella misma tanto para la pantalla como afuera, cuando aparecía en reuniones, donde sea. Y es pionera en la creación de su propia fragancia. Es la segunda en tener una fragancia con su nombre.
Ahora cualquiera tiene una fragancia, ¿no?
La primera había sido Sofía Loren, ¿no? Nada menos.
Y bueno, claro. Sí.
Pero bueno, ella fue la segunda, así que una gran estrella del cine.
Sí, exactamente. Ahí pueden ir a ver un montón de películas que nombramos del Hollywood clásico. Para mí, sí, también es como un ícono de la ostentación de ese Hollywood,
porque,
¿no?
Cuando la fotografían solía tener colgantes, brillantes, anillos.
Bueno, ese famoso, claro, el anillo ese era que regaló Richard Burton, que bueno.
Sí, en cada casamiento tiene un anillo más grande, más o menos.
Sí, más o menos. Probablemente Burton, no fue la mejor influencia para ella, ¿no? Bueno, un tipo bastante complicado, ¿no? Bueno, pero vamos a dar vuelta a la página. Antes de dar vuelta a la página, falleció hace un día, creo que ayer o antes de ayer, Camila Pericé, ¿no?
Actriz del
cine argentino, que, protagonista de películas como Los Gatos, ¿no? Prostitución de alto nivel, era, ¿no? De Carlos F. Borkowski.
Un videofilm, ¿no?
No, parece que se estrenó en cine,
pero
en película de Valijero.
Sí, digamos, venía mal de salud.
Venía muy mal, pobre. Sí, la verdad es que lamentablemente muchas actrices, ya que hablamos a cada una, del cine argentino de esa época no terminaron muy bien, ¿no? Por el contrario, para poner una contracara de lo que fue la vida de Elizabeth Taylor. Así que saludamos tanto a Elizabeth Taylor como a Camila Pericé. Bien, vamos a escuchar una canción, si Santino lo dispone. Le puedes dar play nomás porque tiene una intro larga. Vamos a estar hablando en el próximo bloque de un director que hizo solo 2 películas, pero nos dejó un legado muy importante acá en el cine argentino, a propósito de un estreno de una película que se volvió a estrenar, en verdad.
Un reestreno.
Exactamente. Ahora vamos a escuchar a el querido León Gieco. Sí, bueno, bien, acá creo que coincidimos, ¿no? Nos gustó.
El más grande.
Haciendo Pensar en Nada. Thank you. Muy bien, estamos de vuelta, segundo bloque de Cine Continuado. Y como les adelantábamos, vamos a hablar de un director argentino que ha dejado una huella muy importante, a pesar de que solamente hizo dos largometrajes. Estamos hablando de Fabián Mario Wierinski, ese es su nombre completo. Nació en la ciudad de Buenos Aires un 3 de febrero de 1959 y lamentablemente se nos fue muy temprano mientras estaba filmando una publicidad para una marca deportiva en el año 2006 en San Pablo. ¿Sí? Estamos hablando de un director que hizo un camino bastante largo hasta llegar a ser director porque primero hizo otras tareas, como por ejemplo asistente de dirección en un montón de películas, y luego, bueno, también la publicidad y también en televisión. Digo, trabajó con, por ejemplo, Carlos Sorín, con Marco Becci, con Eliseo Subiela, hasta que finalmente le llegó la oportunidad de hacer, probablemente, no sé, acá podemos charlar un poco, la mejor ópera prima de la historia del cine argentino.
Sí, sí, hablamos de ópera prima, sí, es una película revolucionaria, por lo menos cambió sí. La manera de hacer y de ver cine en la Argentina. Creo que le cambia la vida a Ricardo Darín también.
También.
Estamos hablando de Nueve Reinas, por supuesto, todos claro. Habrán adivinado.
Exacto, película del año 2000.
Claro, sí, la excusa es que se volvió a reestrenar en cine, es una versión remasterizada.
En 4K.
En 4K, con una remasterización. Supervisada por el propio director de fotografía, sí. ¿No? Tomada de los negativos, la verdad que hicieron un trabajo de primer nivel, como nos gustaría que se haga con otras, pero bueno.
Claro, pero vale
no,
la
no
pena.
Es poco. Sí, no es poco.
Creo que vos la viste en el cine también, la vimos una calidad que, bueno.
En una época donde no salíamos corriendo a ver una película argentina no. Al cine.
No, incluso fue una apuesta, porque estamos hablando de una primera película y estamos hablando de un actor como Darín que, si bien era popular en la tele. Sí, había hecho películas.
Tenía unas 15 películas en su haber.
Pero ningún gran éxito como los que hizo después de esta película.
No se lo consideraba todavía un primer actor.
No. Ya había hecho, me parece, ¿no? El mismo amor, la misma lluvia. Bueno, había hecho Perdido por Perdido, una película que no me gusta, pero es un protagónico.
A mí me gusta, sí.
Un thriller. De,
sí, con toques de comedia. Sí. Está bien esa peli, sí.
La tendré que volver a ver, mirá. Sí, sí. Pero me pasa que, esta es una película bisagra, para tanto para Darín como para Wierinski, pero más para Wierinski porque era como su carta que él venía tratando de jugar hacía un tiempo, porque había presentado el guión a diferentes productoras. Por ejemplo, está el caso de que se la presentó a Patagonic. Patagonic se la rechazó.
Es un proyecto, encaja perfecto con Patagonic.
Claro, pero lo gracioso es que él primero tiene que ganar un concurso, que es un concurso que hace Clarín para guiones de cine, y a partir de ahí logra la financiación con Patagonic. Algo que a veces sucede en el cine, está el caso de, en internet se puede ver, por ejemplo, el memo que publicó Fox cuando rechazó Boogie Nights, y vos ves los argumentos que dan y vos decís, no puede ser. Pero bueno, pasa a veces que, en un guión o en un proyecto vos no ves lo que después terminás viendo con una película terminada, ¿no? No tiene que ver esto, con...
Sí,
echarle la culpa a los que toman la decisión para no aceptar un proyecto.
O no confías en los pergaminos del que
claro,
lo presenta, ¿no?
Claro. Igual acá debo decir que si vos lees el guión, decís, che, estamos por lo menos ante algo
realizable.
Que no se está haciendo además. En
y
el
y es argentino. Realizable, no era un disparate.
Exacto. La película costó $1.000.000. Pensemos que en ese tiempo teníamos uno a uno, $1.000.000 uh-huh. de pesos. Era un dinero igual, ¿eh?
Para, sí, era para más que película. La media. Sí, sí, sí.
De todos modos, teniendo en cuenta que es otra época, que es la época del fílmico, no es como ahora que es difícil hacer una película también, pero quiero decir, vos podés tirar 20 tomas de un plano y eso no te encarece al presupuesto. En cambio, en la época del fílmico, vos no tenías muchos intentos. Es decir, no podías tirar 3, 4, 5, 6 tomas o todo lo que vos quisieras, sino que tenías que armar un plan en el cual, de acuerdo a la escena que vos ibas a hacer, bueno, acá esta es una escena muy importante, tenemos un 3 a 1, es decir, podemos tirar 3 tomas por un plano.
Tres intentos,
exacto. En este caso, según los que cuentan, que fueron parte de la película, decían, habían planos que eran uno a uno. No había chance de, digo, de buscar más opciones.
Sí, porque pensemos, te pasabas en un plano y así, en lugar de tirar, hacías cuatro, bueno, le estabas quitando material al que le
claro,
sigues. Por eso,
claro,
entonces a veces te quedas sin margen de error.
Lo que dice, por ejemplo, el productor de la película, uno de los productores, que es Pablo Bossi, dice, Fabián en un momento, claro, porque es un director obsesivo, digo, está medio en la misma liga de Cifrón, podemos decir.
Que tienen todo planeado,
claro,
¿no?
Tienen todo planeado, entonces a veces perdía quizás un poco el eje de que, che, estás filmando una película de género, que es complicado, que además es una película que es 100% en escenarios reales, exteriores, no tenés un plano en un estudio, todo sucede prácticamente en un hotel, que es un hotel de la zona de Puerto Madero.
Sí, el más famoso, ¿no?
El del H.
Sí.
Que todavía no estaba inaugurado 100%, entonces se estaban haciendo obras.
Tenía alguna que otra ala que podían usar.
Claro,
¿no?
Sí. Pero al hacerse estas obras, muchos de los sonidos de los taladros esos entraban y no había manera de convencerlos y lo tuvieron que mandar a Darín a hablar con los trabajadores para que, bueno, aflojen un poquito, una hora, dos horas, para que podamos tirar unos planos. Pero tenés mucha calle, digamos, la escena de la persecución de la moto. Cualquier cosa que sea sacar la cámara a la calle ya hace que tu película se eleve.
Sí, sí, es un despliegue complicado. De hecho, bueno, su siguiente película, que ahora vamos a hablar, que está filmada en el bosque, no sé qué es más difícil. Me parece que el microcentro porteño debe presentar mayor dificultades para una apuesta que el campo o un bosque. No sé, no
claro.
Sé. Hay que estar ahí.
Sí, sí, sí.
Lo cierto es que, como decimos, Darín pasa a ser el mayor actor de la Argentina. Pensemos que sí. Es un actor que es nombrado hasta por Quentin Tarantino, es decir, trasciende absolutamente lo que es nuestro país. Es solicitado en España, en México, en todos lados.
Claro.
Hasta en Estados Unidos tuvo ofertas para, sí. Para trabajar.
Sí, sí, totalmente.
Gastón Pauls también, o por lo menos, despega de esa imagen televisiva, que era
claro.
Lo que más había hecho, un actor mucho más joven, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, Leticia Breche también, si bien ya había hecho varias cosas, ella, por ejemplo, Ceniza en el Paraíso, uh-huh. Ahí es donde me parece marca como el quiebre. Pero sí, sobre todo Darín y Gastón Pauls es una película que claramente los catapulta a otra liga, creo yo, ¿no? A una liga más cinematográfica.
Sí, sí.
A
y además,
proyecto de cine.
Pensemos que es una película que está llevada adelante prácticamente por ellos dos solos, si bien hay muchos actores y actrices secundarios que se van cruzando, personajes,
sí.
Ellos dos están en todo momento.
Claro.
Y había un peso ahí, una mochila para cargar, y es perfecto el resultado.
Sí, ni hablar, y además genera una química que es muy particular, ya de la vestimenta, ¿no? Darín con ese saco negro y...
La barba,
y Gastón Pauls con ese saco, con esa campera medio gris, ¿no? Me parece fantástico hasta en eso, digamos. Tengo acá un libro que editó el Bafisi cuando se editaban libros en los festivales, que se llama El Fulgor, ideas sobre Fabián Belinsky. Es una linda recopilación de textos de diferentes autores, pero también de entrevistas a Darín, al propio Belinsky. Está la última entrevista que dio Belinsky unos días antes de su fallecimiento. Pero quería leer, por ejemplo, lo que dice Darín sobre la idea que tenía Belinsky acerca del personaje de él, que era Marcos. Dice, él tenía muy claro que Marcos, mi personaje, no debía causar simpatía. Quería que fuera una lacra humana de la peor calaña. Discutimos un poco. Yo le decía que no estaba de acuerdo, que estos tipos eran peligrosos precisamente porque lograban penetrar la membrana de la desconfianza. Tuvimos varias discusiones también sobre la historia del personaje, por ejemplo. Pero él tenía razón, porque insistía en que yo vistiera un traje con buena pinta de lejos, pero que de cerca se viera comido. Lo importante es que esa única primera escena en Mar del Plata implicó algo paradójico, después nos discutimos mucho más, sobre todo durante la filmación. Bueno, eso también es importante, digo, ¿no? Porque el personaje de Marcos, que uno puede pensarlo como el estereotipo de Darín, ¿no? Este chanta porteño y demás.
Es un delincuente.
Es un delincuente, sí. Pero tiene algo igual para mí, que yo acá no coincido tanto con esto que dice, o no sé si tiene que ver más con la impronta de Darín, que por más que haga de un tipo despreciable, genera algún tipo de simpatía en el espectador.
Es que yo creo que es porque es un poco vulnerable, digamos. Es falible, sí. Uno lo ve muy de cerca y me parece que ahí tiene que ver.
Sí, totalmente. En cambio, yo creo que funciona muy bien el final, que bueno, a esta altura no sé si es spoiler o no, pero bueno, el final, que vos a Gastón Paul siempre lo ves como un tipo...
que lo llevan.
Que le falta calle.
Que lo llevan, claro. Lo arrastran por ahí, sí.
Exacto. Más allá de que tiene algunos momentos que, bueno, que él saca como algunos as de la manga.
Algún recurso, ¿no? Sí.
Claro, porque tiene que convencer al personaje de Darín que de verdad puede ser su cómplice, por lo menos en ese día, ¿no? La película, además, yo decía esto de... No tenemos muchos proyectos así, no teníamos muchos proyectos así, por lo menos en esa época, porque es la época en la que nace el nuevo cine argentino. El foco de las películas que se estaban haciendo estaba puesto en otra cosa, ¿no? Una cosa más autoral, una cosa más contemplativa, una cosa más vinculada a lo que estaba sucediendo con el contexto socioeconómico, digo, la cuestión de bueno presentar películas vinculadas a personajes marginales. Es cierto, el nuevo cine argentino es como una especie de bolsa de gatos, para decirlo así.
Sí, es un término medio amplio. De hecho, yo creo que Nueve Reinas puede llegar a integrar esa lista. Es discutible, pero porque el contexto está.
Sí,
está ahí
sucede
de fondo.
En el mismo momento. Pero
está de fondo.
A mí me da la sensación que las películas de Bielinski, para llevarlo en un paralelismo, se parecen más a las películas de Jean Permelville en la época de la Nouvelle Vague. Son películas de género puro. Esto es una película de género puro. Y las películas de nuevo cine argentino, en verdad, lo que une, por ejemplo, el cine de Trapero, el cine de Martelo, el cine de Caetano, es que buscaban cambiar los modos de producción. No buscaban... No hay algo que las emparente en cuanto a lo estético, en cuanto a las temáticas. Porque vos pensás, La Ciénaga, Mundo Grúa, Pixel Pafaso, son todas películas completamente distintas.
Sí, y algunas son muy austeras y La Ciénaga no lo es. Entonces...
No, La Ciénaga es una, un poco más...
tiene un nivel de producción,
claro,
bastante
nivel
más,
de producción.
Más elevado. Entonces tampoco se emparentan por ahí.
Claro, exacto. Y yo, para mí, esta es una película completamente ajena a eso.
Sí, no mira,
felicidades.
Sí, no mira para los costados.
No, para nada.
Sabían
para
lo
nada.
Que querían hacer. Yo le rescato que tiene un registro de la realidad y de la calle que es tremendamente palpable y real, que creo no se había logrado en el cine hasta ese momento. Uno puede pasear por la ciudad de Buenos Aires, o en esa época, hacerlo en el año 2000, y ve la película y se sentía igual. ¿Sí? Por ejemplo, cuando atraviesan esa galería que cruza 9 de julio, esos lugares que eligen...
Que ya no existe ahora.
No, está remodelada.
De otra forma.
Está remodelada. La estropearon para mí. Pero,
sí, para mí también.
Uno sentía, palpaba la ciudad cuando mira Nueve Reinas.
Sí,
es muy difícil de lograr eso.
Sí, además ya la película empieza así, con el personaje de Gastón Paul fumando a la distancia de una estación de servicio.
Gran plano, ¿eh? Sí.
Sí, es espectacular para mí. Es brillante. Todo el setting de esa escena es maravilloso. Y bueno, para mí la película... Para mí no, la película tiene dos finales, claramente. No, está el final del cheque.
Bueno, perdón, y se anticipa a un banco quebrando. Eso es impresionante.
Eso es impresionante. Sí, impresionante. Sí. Además, siempre hablamos, ¿no?, del cine que suele quedar como viejo en cuanto a temas actuales.
Se resignifica
acá
al año.
Se adelantó, sí. Claro, porque pensamos que esto salió un año y un poquito más, ponerle un año y unos meses antes de lo que fue el 2001 acá en Argentina. Y claro, el personaje llega para cobrar el cheque y el banco... Había quebrado, no tenía fondos, había un montón de clientes afuera. Y vos ahí tenés un final que para mí era el final perfecto igual. Pero para mí si la película terminaba ahí era perfecto porque era estos dos estafadores estafados por un monstruo más grande, que también es un estafador como banco, ¿no? Pero bueno, la vuelta final para mí está bien, por supuesto. Pero no es lo mejor de la película para mí.
Coincido con vos. A mí no me convence ese final, lo digo con muchísimo respeto.
Sí,
una película que amo absolutamente, desde ese punto lo digo. Pero yo no sé si hay ahí un juego de decir, mirá cómo te estafo a vos también, al espectador.
Claro.
Lo que acabás de ver era un engaño también, algo así. Yo siempre interpreté ese tipo de lectura. Es algo mío propio, ¿no? No quiere decir que todos lo tengamos que ver
más vale.
Pero la experiencia de toda la película.
Sí, además, ni hablar.
¿Cuántas veces la vimos? Y es
un montón. Sí. Yo cada tanto la vuelvo a ver y la vuelvo a disfrutar todo el tránsito que tiene la película, ¿no? Los diferentes momentos, cuando van y tocan el timbre y hacen el cuento del tío, cuando van y pasa lo del ascensor.
Hay diálogos que uno los tiene en memoria.
No, es tremendo. Bueno, el momento cuando van a buscar las verdaderas estampillas, es fantástico el momento de la señora y el chongo que tienen.
Bueno,
fantástico.
Fíjate qué hitchcockiano el uso del MacGuffin, sí, porque uno las estampillas esas ni las ve o las ve, pero no importan.
Terminan siendo parte de un juego de mesa.
Sí, eso
es fantástico. Bien, y uno decía, che, después de esta película, ¿qué es lo que va a hacer este director? Porque, de verdad, uno esperaba, bueno, tenemos una esperanza para los que nos gusta cine de género.
Sí, pues además es como que le cambia la vida porque pasa a ser el director más buscado, ¿no?
Claro, tal cual.
Tremendo éxito.
Sí, pero iba a pasar mucho tiempo hasta que volviera a hacer una película porque 5 años tardaría en hacer El Aura.
Bueno, en realidad, enseguida después del éxito de Nueve Reinas, a él le ofrecen de Estados Unidos dirigir la remake.
Sí.
Enseguida compran los derechos, ven ahí el potencial. Y Bielinski se sentía mal porque sentía que no quería hacer que su segunda película sea otra vez una película que ya me salió bien.
Sí,
así
totalmente.
Que, ahí tuvo cierta reticencia. Después Hollywood terminó reversionando la película, es una porquería.
Destruyéndola.
Sí. A Bielinski ni a Darín les gustó.
No. Para mí...
Criminal se llama.
Bueno, sí,
ya está.
Sí, es Criminal la película directamente, con Diego Luna haciendo el papel de Gastón Pauls y John C. Reilly haciendo el de Darín. El problema es que la película, para mí, para empezar, es que está situada en Los Ángeles.
Sí, que no se parece a Buenos Aires, no podés caminar como van caminando ellos.
Si la querías hacer en una ciudad grande era Nueva York.
Sí, o San Francisco, no sé, una ciudad con edificios donde no vas en auto.
Sí, y acá lo que menos hacen los personajes es caminar. Van en auto de un punto a otro y la película pierde en eso. Pierde calle, pierde esto de caminar, de cruzarse con personajes.
Es bastante literal,
sí.
Pero bueno, Darín señala esto de que además el personaje que tenía que tener cara de bueno era el de Gastón Pauls y Diego Luna, al ser mexicano...
Ya hay tantos los prejuicios...
Claro, no da
alertados.
Cara de bueno.
No.
En los Estados Unidos, ¿no?
Claro, exacto. Pensemos el momento en la película original cuando la señora... duda si dejarle la cartera a Darín o dársela a Gastón Pauls. Se la da a Gastón Pauls por esto mismo, porque tiene cara babyface, ponele.
Claro, sí.
Es más confiable. Y Darín ya con su cara y con la barba esa, así, no. Este es un garca, ¿no? En la película Yankee no pasa eso. Vos a Diego Luna no... Digo, cualquiera de los personajes de la película, quiero decir, en Los Ángeles, no van a confiar en un mexicano.
Y lo más probable es que no. ¿Qué habrán interpretado,
no sé,
¿no? Del guión para tomar esas decisiones?
Pero aparte es muy tonto comprar un guión de estafadores. No sé si vamos a llegar a hablar de la película de culto, pero justamente puse una película de estafadores. Ellos tienen miles de películas de estafadores. Qué poca inventiva.
El golpe, sí.
Claro, pero qué poca inventiva tenés. ¿Por qué no compras un guión original? ¿Por qué no apostar en un guión original que deben haber miles de estafadores dando vuelta?
Pero es un buen ejemplo de cómo un buen guión depende de su ejecución y de la genialidad de
Bielinski. De la interpretación también.
Sí, y de todos los involucrados en Nueve Reinas y cómo gente quizás con más experiencia no supo hacerlo, no supo verlo.
Totalmente.
Es doble el mérito. Bielinski barajaba 3 o 4 ideas antes de Laura,
sí,
entre ellos algunas comedias. Y termina optando por lo que termina siendo El Aura, que es una película totalmente diferente.
Totalmente opuesto.
A Nueve Reinas.
Lo increíble es que vuelve a llamar a su mismo actor,
sí,
a
son,
Darín.
Eran grandes amigos, ¿no?
Sí, grandes amigos, pero quiero decir, vos después de un éxito como ese, una película que se convierte en una cosa como un emblema del cine nacional, una película que le gusta tanto a los que miran muchas películas como a aquellos que... no ven cine argentino, digo, una película que genera un consenso. Terminás haciendo una película oscurísima en la Patagonia, es decir, pasás de lo urbano a una cosa más agreste. con el mismo actor, que yo creo que no se le ve un diente a Darín acá, para ponerlo en términos de no hace una sola mueca, está serio toda la película.
Intenta una mueca de sonrisa cuando está viendo a la nenita dibujar. Es el único momento en sí. que más o menos se le desliza algo que podría ser una sonrisa. Pero además pasa de una película donde todos hablan todo el tiempo, donde todo lo que se dice no necesariamente es real, pero,
sí, sí, sí,
pero están
sí.
hablando, a una película donde no hablan.
Claro, una película donde el personaje debe decir la mitad de las sí. palabras que dicen Nueva España, porque acá está prácticamente justamente... A diferencia del personaje de Marcos, que habla y que intenta como venderse un tipo de una labia fácil, es un tipo que observa, asimila y ejecuta.
Sí, es un taxidermista. ¿Sabemos el nombre del personaje? No lo nombran.
Creo que no tiene nombre
no tiene
el personaje.
Nombre. No tiene es nombre, lo cual es algo que está ahí. Es una de las tantas cosas que tiene esta película que no... no entrega todo en bandeja, sino que
no,
deja
para nada.
Mucho al espectador.
Y no deja de ser tampoco una película de género.
Exactamente,
¿no?
Es una película de género. Se estrenó en el 2005, ¿no?
Sí. 2005.
Un taxidermista que es metódico, detallista y que está obsesionado con imaginarse atracos perfectos.
Sí, está con su compañero, colega, esperando
Amigo,
cobrar
sí.
en un museo.
Alejandro Aguada.
Alejandro Aguada, espectacular papel. Sí. Que también está en la otra Nueva España, haciendo un papel completamente distinto, ¿no? Y le cuenta lo que podría ser un asalto a ese lugar porque ve que tiene zonas que son falibles. Ese asalto además lo vemos con imágenes y es perfecto el montaje.
Sí, sí, la puesta en escena es impresionante porque es un movimiento de cámara y
hay
empezamos, y nos metemos en la cabeza de Darín y... También salimos y volvemos a la realidad. Es una ejecución impresionante.
Pero lo interesante es que ante los ojos de su colega es visto como un tipo que tiene problemitas. ¿No?
Sí,
como
un loquito. Tipo. Sí, 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 sí. Bueno, tiene problemitas.
No, tiene, por supuesto,
de hecho,
pero
el aura...
¿sabes lo que pasa? Que me parece que esto de percibirlo como un tipo con problemas lo que hace es subestimar la capacidad que tiene para... generar un montón de cosas. Sí, lo de Laura tiene que ver con esto de que el personaje tiene un punto débil que es epiléptico.
Uh-huh.
La película comienza así, que para mí es fantástico también el comienzo.
Es espectacular porque te presenta el problema y es algo que después vamos a ver que él se desmaya y no sabemos por cuánto tiempo, porque
claro.
él no lo sabe. Nosotros solo vemos lo que ve el personaje.
Sí, y uno de los pocos momentos, pensaba en esto a partir de lo que decías de un personaje que habla poco, el único momento que explica mucho, digo, más allá de cómo explica este asalto, es cuando le cuenta a Dolores Fonsi el tema del personaje de Dolores Fonsi, el tema de cómo es el sentimiento de los 2 o 3 segundos antes en el cual él advierte que va a tener un ataque epiléptico.
Sí,
eso
verdad.
Es maravilloso.
Sí, sí, es el único momento en que él se abre un poco de su cerebro.
Porque cuenta un sentimiento y dices, yo me siento como libre, es el único momento que me siento libre. Después no en ningún momento cuenta algo personal, sino más bien trata de sacar información o trata de bueno de ver qué ventaja puede obtener de algo.
Bueno, está Dolores Fonsi brillante. Reconozco que en Nueve Reinas estaba Tomás Fonsi.
Exacto. Sí. Acá está... Claro, el hermano no aparece acá, es verdad. No, sí. El que está es Nahuel Pérez Vizcayar.
Claro, o hace de hermano de
Dolores Fonsi de en el Fonsi. Personaje, en
sí,
la película.
Sí, sí, sí. Después van a colaborar varias veces más, ¿no? Con Darín, Dolores Fonsi,
sí, y lo interesante,
La Cordillera.
Bueno, pero es interesante, porque acá hacen de 2 desconocidos. Parece haber alguna atracción, pero no, por suerte no.
Porque la película va para otro lado.
La película va para otro lado. Está en La Cordillera, que hacen de padre e hija, pero están en esa nieve negra, que son 2 hermanos. Ellos no, me parece. No, ellos sí,
sí,
creo.
Sí, ella está loca, ¿no? Está en
no, pero hay una cosa incestuosa. No me acuerdo si era
sí.
con el personaje de Sbaraglia y ella.
Y estaríamos revelando el final. Sí.
Bueno,
sí,
pero...
Sí. A nadie le importó mucho.
Bueno, pero Nieve Negra me sí. parece es una cosa fallida de lo que podría haber sido una película de Bielinski, ¿no?
Sí, sí,
no
es un buen punto. Es un buen punto.
Pero bueno, Laura lo sigue después con el personaje de Aguada que se lo lleva al sur para cazar, ¿sí?
Y discuten.
Discuten en el medio porque Darín medio que hace un movimiento que le impide a Aguada cazar un venado. Y eso hace que...
Aguada es despreciable por
es un
completo.
Personaje,
lo más nefasto. Sí, lo más nefasto.
Sí, las cosas que dice son tremendas. Sí.
previo a eso hay un montaje que es impresionante, es esa transición entre que él...
Un fundido encadenado.
Sí, sí, un fundido. Son dos o tres instancias en que él se transporta de su casa a la Patagonia.
Sí, él está sentado en el aeropuerto esperando.
Creo que
está
empieza sentado en la el casa, avión. En la, ¿sí? En la casa del aeropuerto está la cama.
Se encuentra con la carta de la mujer que lo dejó. Está sentado en la cama, después está sentado en la espera en el aeropuerto, sentado en el asiento del avión y después sentado en el jeep. Fantástico eso.
Creo que aparece el nombre de él en la carta. Es en un momento en que lo...
Ah, puede ser.
Pero después, como el personaje de Dolores Fonsi también deja una carta, se podría parecer, ¿no? Hay cosas que no están tan explicadas, ¿no?
El tema de que sea un taxidermista tampoco es azaroso y tiene que ver con animales, digamos, ¿no? Pero bueno, él se queda ahí, en el sur, solo, varado, pero ve una oportunidad, ¿no?
Tiene un accidente casi... Sí. Bueno, es un accidente porque él no,
mata
no
a alguien
busca.
Sin querer.
Claro, exactamente.
Y bueno, esa persona tenía como una serie de...
asuntillos.
Negocios y asuntos. Era un tipo, creo que era de descendencia alemana, un tipo mayor.
Dietrich.
Dietrich, espectacular. Sí, los nombres son fantásticos. Sí, sí. Dietrich, que estaba casado con Lorel Fonsi, un abusador, digo, un tipo que la fajaba, qué sé yo.
Mucho mayor de edad. Y lo vemos un segundo, pero sabemos todo eso sobre el personaje.
Claro, porque el tipo tenía una libreta, qué sé yo. Bueno, y a partir de ahí, el personaje de Darín ve la posibilidad de llevar a cabo esta fantasía de...
Del atraco perfecto.
El atraco perfecto.
Se desencadenan todos una serie de sucesos, quizás sin que él pueda detenerlo, ¿no? Él se ve en un momento en el medio de algo.
Totalmente.
Es espectacular. Yo creo que tiene una factura técnica aún superior a Nueve Reinas.
Sí, sí, sí.
Es muchísimo más prolija desde la fotografía, el audio. Quizás porque tenían más control sobre el contexto.
Totalmente.
O más presupuesto.
Yo creo que sí.
No sé ese detalle, pero imagino que sí.
Sí, 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 ni hablar. Sí, sí, acá en el libro lo cuentan. La secuencia en la que sigue, porque él va y es como testigo de un asalto a una fábrica. Y como toda esa secuencia es espectacular porque creo que tenemos como 10 minutos de silencio y todo es visual.
Y es todo lo que él ve.
Sí, siempre tenemos el punto de vista de él. Eso es muy importante. Después aparecen unos malos liderados por un brillante Pablo Cedrón, que es más despreciable todavía. Es espectacular.
Sí, sí, sí. Su mejor actuación, ¿eh? Y tiene varias buenas, ¿eh?
Sí, sí, sí. El otro hermano también hace un papel muy chiquito, 3-4 escenas, pero es maravilloso. Pero además, no es un tipo grandote, ¿no? Pero
es intimidante.
Así todo intimida, digo. Sí, sí. La parte en la que lo humilla al personaje de Darín es fantástico. Además es muy bueno porque los tipos dicen, nosotros viajamos, no sé qué, 1200 kilómetros para que vos nos digas esto, le dice el personaje de Darín. Pues Darín inventa toda una historia. Porque claro, está suplantando un poco la identidad de Dietrich.
Sí, algo así, y se da cuenta que no alcanza solo con su memoria fotográfica para ejecutar este plan, sino que había que poner un poco ahí sobre la mesa. Yo creo que es una película que no le va tan bien como a Nueve Reinas.
Porque me parece que había otras expectativas en cuanto a la nueva película con el mismo actor.
Claro, por un lado que no se parece, pero por otro lado es una película mucho más críptica.
Sí.
Y eso de algún modo reduce la cantidad de espectadores dispuestos a ver algo así tan complejo o que demanden tanto, ¿no?, por parte de uno que está viendo la película.
Sí, sí, totalmente. Para mí es una película que además lo catapulta en otro nivel, digo, como está a un nivel ya de un tipo que es capaz de hacer cine de género, pero además de poder tener una propia impronta, ¿no? Y además un tipo capaz de hacer una película urbana de 2-3 personajes moviéndose en un contexto, con una historia como muy perfecta, hacer una película mucho más ambiciosa y mucho menos complaciente con el público.
Exactamente, con otro ritmo diferente. Totalmente. Pero el mismo nivel de calidad. La verdad que eso habla de...
Para mí es brillante. Por eso es muy triste, digo, siempre la muerte de un director que nos gusta mucho es muy triste, pero es tremendo porque falleció hace, ¿cuánto? No sé, casi 20 años, un poco menos, 18 años.
Sí, sí, sin faltarle el respeto a Fabián Mielinski, nos perdimos su obra, ¿no? También.
Sí, nos perdimos su obra.
La persona, nosotros no lo conocíamos.
Es que yo creo que lamentamos más lo que no fue que lo que dejó, ¿no? Es increíble, porque las dos cosas que dejó son brillantes. El tema es que estamos hablando de un director que no sabemos cuál era su techo, ¿no? Porque nosotros vemos, por ejemplo, quizás viendo la filmografía de Cifrón, que filma poco también, pero digo, me da la sensación que hubiera hecho algo medio parecido a Cifrón. Digo, quizás no tele, pero sí, por ejemplo, a tratar de probar una experiencia en Estados Unidos, sí, quizás hablar, una película más chica, no sé si una película de un estudio, pero una película como la que hizo Cifrón, ¿no? Que no es de estudio, pero sí una película de capitales anglosajones, digo, canadienses, hay yanquis, qué sé yo. Pero lo veo haciendo algo así.
Sí,
no
sí, veía absolutamente. Sí, uno esperaba ese camino y, bueno, la noticia de su muerte fue terrible. Va, inesperada. Sí. Por lo inesperado, sí, porque creo, no sé si llegaba a los 50 años.
No, de haber nacido en el 59 tenía menos de 50 años. Sí.
47, 48 años.
Sí, sí, era, la verdad, tenía toda una vida por delante. La verdad, muy triste. Acá en el libro, en la parte que le hace una entrevista a Darín, le pregunta si llegaron a hablar de una tercera película. Él contesta: nos hubiera sorprendido mucho la tercera. Su objetivo no era instalarse en la comodidad, sino provocarse, lanzarse a más. Bueno, un poco esto que decíamos con el Aura, la transición de una película a la otra, se ve eso, ¿no? Yo le dije que teníamos que hacer una comedia. Queríamos hacer una comedia negra que tuviera los mecanismos de la comedia. Nos causaba gracia. Cuando me llamó de San Pablo, me dijo: tengo una idea que a vos te va a encantar, te imagino cagándote de risa. Te va a gustar a vos mucho más que a mí. El jueves almorzamos y te la cuento. Eso fue el martes a la noche. Se murió el miércoles a la mañana. Él me decía que lo importante era tener escenas en la cabeza, solo escenas, que después quizás la historia iba apareciendo. Seguro que lo que le pasó fue que se le apareció una escena mientras hacía un casting para una publicidad. No quiero ni pensarlo, dice Darín acá. Y otra cosa linda que tiene el libro. El libro creo que se lo pueden bajar. En digital creo que está por ahí dando vueltas. Tiene como bocetos. Mira, acá, por ejemplo, te estoy mostrando, Martín, de cosas que tenía escritas.
Sí, estamos viendo páginas completas de su puño y letra con ideas, con,
sí,
con bosquejos, ¿no? Para el rodaje.
Tiene su lista de películas favoritas, por ejemplo, no sé, Alien, el octavo pasajero, Amarcord, Apocalypse Now, Buenos Muchachos, Fargo, La Noche Americana,
todos
Memento,
buenas.
Sí, De Paseo a la Muerte, Intriga Internacional, Fantasma del Paraíso, El Ciudadano, bueno, Crímenes y Pecados, Muerte en Venecia, Deliverance, El Espíritu de la Colmena, La Conversación, Las Dos del Padrino, la primera, Exorcista, El Inquilino, Terminator, Los Imperdonables, Vértigo, Magnolia, bueno, y así, ¿no? Muchas de las películas que a nosotros nos gustan.
Bueno, si me apuras del cine, llamémosle moderno, yo creo que es la mejor película argentina,
El Aura.
El Aura.
Para mí me gusta más El Aura que
Nueva Reina. Sí, coincido.
100% perfecta, no tiene un plano de más. La otra es una maravilla, la amo. Me encantaría ir a verla al cine en esta copia, a ver cómo se ve. Pero La Aura es como, bueno, no se puede creer.
Sí. No sé si de la historia, porque sería injusto compararla con otras épocas. Pero
no, yo la encuesta de cine argentino la puse entre las 10 porque me parece una maravilla. Ojalá se pueda ver una copia de esa 100.
Ni hablar, sí, porque está en DVD nada más y
claro.
Creo que vale la pena.
Bien, nos tenemos que ir. No llegamos a hablar de nuestra película de culto, pero hablamos acá de un director maravilloso que nos gusta. Así que por ahí vieron quizás la primera. Vayan a ver El Aura sin miedo, porque la van a pasar muy bien. Muchas gracias, querido Santino, por operar.
Es de mi confianza.
Bien. Muchas gracias, Martín Cataldi.
Gracias. Nos reencontramos próximo jueves a las 20, ¿te parece? Acá en Punto
así
Cero.
Así es, acá en Punto Cero, en vivo. Cine continuado, como siempre, todos los jueves. Que tengan un gran fin de semana y nos vemos. Adiós. Thank you.